Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más con nosotros. De verdad, Stefa.
Es que nunca coordinamos ese, no, es lo único en lo que estamos.
Qué pena.
Tú que yo os digo, siempre. Bienvenidos una vez más a este nuevo programa.
No, yo siempre, bienvenidos a un capítulo más con nosotros. Es más, esa parte la digo yo solo. Siempre la digo yo solo. Usted sí. La que últimamente la va por meterse.
Es que pensé que...
No, siempre, hola a todos, bienvenidos a un capítulo más con nosotros.
Hagámoslo otra vez.
Bueno, eso, venga pues. Espere.
Hola a todos.
Ay, no,
acabo como mierda. Mi nombre es Stephanie.
De verdad, amiga.
3, 2, 1. Hola a todos. Bienvenidos.
No puedo con usted, Stephanie, de verdad. Hagamos la última, vale. Hola a todos.
Bienvenidos
a un capítulo más con nosotros.
Mi nombre es Stephanie.
Mi nombre es Sebastián.
Y nosotros somos Y si nos echamos unos guaros. Marica, al fin.
Como dicen por ahí, la última siempre la vencida. Pero después deje Ave María.
Como si fuera la primera vez que estuviéramos comenzando. ¿Cuántos capítulos llevamos?
Yo creo que ni cuando empezamos, empezamos así, de verdad.
Yo creo que es por el calor. El calor me está afectando. Necesito tomar algo de guaro.
Es un guarito. Muchachos, tómense en un guaro en la casa. Bueno, si están en el podcast, en Spotify, póngale pausa, buscan un guarito y para que empiecen el capítulo como
así como nosotros, un guaro bien frío, sin azúcar definitivamente.
Total, porque no nos podemos engordar.
No, tanto, más no.
Más no. Y eso que se suponía que teníamos que tener el cuerpazo para verano y... Pero yo el cuerpazo lo tengo, pero de otra forma.
Y se va solamente verano, pero ve otros años, pero no, no el verano.
Ay, no. Empecemos más bien. Ustedes se preguntarán, muchachos, mentira, ustedes nunca se preguntan nada, pero yo les voy a contar igual. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy no solamente vamos a hablar mierda. ¡Wow! ¡Qué milagro! Eso sí, eso es un acontecimiento muy grande.
Grandísimo.
Bueno, acontecimientos grandes, lo que está pasando en este momento en el mundo. En el mundo. Mentiras, ahorita estamos en el auge de los Juegos Olímpicos que se está presentando en...
En París.
París.
En París, la ciudad de la... Oh, je ne sais pas parler français. Oh, oui, oui.
Yo antes me acuerdo de Phineas y Ferb cuando dijo, tú eres un coup de crayon. Oh, yo soy su coup de crayon.
Su coup de crayon.
No, su coup de crayon.
Ah, su coup de crayon.
Que significa cuello de lápiz.
¿Ah, sí?
Sí, el candas.
Ah, pues mira. Ah... ¿Verdad? ¿Oíste? La cantas como era de cuelluda. Qué raro.
Bueno, eso sí se puede para la garganta profunda.
¿Ese cómo se llamaba? El noviecito de ella. El que ella
le... Jeremy.
Uy, ese Jeremy contenta y... ¡Ya! No dañemos la infancia.
¿Verdad? Porque daña la infancia. Siempre te das por lo sexual.
Usted la que me lleva a eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de los Juegos Olímpicos, novedades, cosas así raras que han pasado. Yo no sé si ya se acabaron, ya
novedades,
se acabaron.
Novedades, nos echaron también de la casa, entonces pudimos pedir asilo
acá. Asilo político.
No, nos volvieron a recibir aquí en Cuac, entonces estamos acá otra vez.
No, mentira, nos gusta así variar, experimentar, somos gente que experimenta.
Nos echaron de la casa.
Total.
Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto sobre los Juegos Olímpicos.
Vale. ¿Pero qué? ¿Historia?
Pues sí, yo veo que tú pusiste ahí la historia. Yo,
yo.
Pensé que ibas... Ya.
Fui yo.
Sí.
No, bueno, no. A ver. Hablar como un poquito de los Juegos Olímpicos.
Sí, porque es chévere conocer como la historia de cada cosa.
Sí, porque yo, por ejemplo, hasta que no lo investigué no sabía. A ver, se cree que los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en un lugar que se llama Olimpia, ¿verdad? Que eso es en Grecia, o era, no sé. Alrededor del
Grecia
año...
Grecia sigue existiendo.
Pero Olimpia.
Te estoy molestando.
Paria y huevo. Bueno.
Ojo que nos banean.
Y esto fue alrededor del año 776 antes de Cristo, antes de Jesus Christ. Bueno, ¿qué pasa? En ese entonces...
¿Cómo lo dicen los... Perdón, detalle curioso. ¿Cómo dicen las personas ateos, las personas ateas antes de Cristo?
Usted me había dicho, pero no me acuerdo.
Porque es que mi mejor amigo es ateo y entonces le mandé un meme que decía, entonces usted es ateo, sí. ¿En qué año se inventó la rueda? no me acuerdo cuánto tiempo dijo, antes de Cristo. ¿Antes de quién? ¡Oh! Entonces se lo mandé y dijo que era muy estúpido porque él no dice antes de Cristo. Los ateos, los buenos ateos, dicen antes de la era común.
¿Sabes qué me acuerda? Ayer empecé una serie que está en Prime Video y habla sobre Atenas y toda esa joda. Y ellos también mencionan algo, o sea, no dicen antes de Cristo, sino que dicen antes de yo no sé qué, pero creo que era algo así como parecido a lo de ustedes. Porque claro, era en la época de los romanos y todo eso, entonces ellos tenían su propio tiempo. Bueno, whatever.
Amor, lo de Olimpia, que me dio por buscarlo, es ahorita un lugar histórico en Grecia.
Ah, vale, listo. Entonces, en ese entonces, en 700 antes de Cristo... esto realmente era una actividad religiosa en honor a Zeus. Lo hacían porque creían que esto los acercaba más a él y que le hacían como tributo, pues, como a las cosas de cosas de dioses, tú sabes.
Tú sabes.
Tú sabes. Nosotros somos diosas griegas, nosotros sabemos. Me encanta cuando nos hacen tributos. Me encanta. Bueno. Y los Juegos Olímpicos en ese entonces se realizaban cada 4 años en un santuario dedicado a Zeus. Como nota curiosa, el único deporte que existía en ese entonces era la carrera. O sea, solo se corría, nada más.
Pero era...
Se corrían todos así, ¡guau!
¡Qué vaina! Sí, y no practicaban lo de arque...
No. Fue con el tiempo que a las carreras les fueron metiendo como carrera con salto, carrera con, bueno, con otras huevonas ahí que no me acuerdo cómo era que lo miré. Y bueno, y ya pues con muchos años después fue lo que empezaron a meter en los Olímpicos, que creo que fue en 1900 y pico cuando ya empezó más a profesionalizar, digamos, estos Juegos Olímpicos, y ahí empezaron a meter como otras actividades del deporte en sí. Bueno, vamos a empezar con una polémica que hubo hace poco con respecto a unas jugadoras de boxeo que las tacharon de transexuales. ¿Te acuerdas, Estefa?
Sí, solamente decían como que... Decían, ¿sí vio lo que pasa con las transgénero? Que es que luego...
se quieren meter en todo.
A ver, es que todo este debate existe realmente porque recuerdo cómo era el caso de este chico, bueno, que luego se volvió una chica. No sé si lo hizo solamente por el hecho de querer conseguir medallas olímpicas. La verdad es que desconozco la historia. Pero era que era un hombre y luego se hizo, pues dijo que se cambió de sexo, que se sentía mujer. Y en ese, ya cuando se convirtió en mujer, entonces ya consiguió un montón de medallas. Y claro, porque nos guste o no, me van a hacer daño acá, nos guste o no, las facultades físicas de los hombres son mayores que las de las mujeres, generan mayor masa muscular, nos guste o no.
Sí. Físicamente sí,
o sea, nosotras somos más hormonales, ellos son más...
Alguien una vez yo le comenté eso y me alegó, o sea, en plan se puso a discutir como, no, es que el machismo, y bueno, habló
un poco de cosas. No, no es el machista, porque, a ver, sí,
o sea, no lo decimos en plan machista ni nada, sino que, a ver,
es así.
Que es cierto que también hay hombres que son muy flacuchentos y desnutridos y tales.
Si una mujer se pone a hacer entrenos y a generar mucha masa muscular, que están las mujeres fisioculturistas y las mujeres boxeadoras, y si lo ponen en comparación con un hombre que normalmente no hace ninguna actividad física, que suele ser de una complexión muy delgada, más escuálido, por decirlo así, obviamente le va a ganar a ese hombre, pero no a todos. Es más fácil entre los hombres y las mujeres para ganar masa muscular. La mayoría de los hombres son los que ganan mayor masa muscular mucho más rápido que las mujeres. Nos guste o no, o sea, sí, somos diferentes. Si
quieras o no. Quieras o no,
Norbit. Bueno,
vea, para complementar, bueno, no, termino.
Ah, bueno, sí, no, que estaba terminando de contar eso. Entonces, claro, fue una polémica muy grande. Como que ahora que es mujer, entonces sí ganó todas esas medallas. Voy a buscar lo de ese caso. Ahora sigue contando lo
No, tipo. Ya lo tengo, por eso lo estaba mencionando.
Ah, bueno, eso. Mira, nos amamos, nos complementamos.
Total,
todo.
No, sí, por eso fue que lo puse en la mesa. A ver. Son dos boxeadoras, se llaman Imane Khelif o Elif y Lin Yutin. Bueno, son nombres raros para mí.
No, yo no hablaba de ese caso.
Bueno, son dos boxeadoras, dale, las cuales la que estaba compitiendo con Imane, Imane, no sé cómo se pronuncie. Bueno.
Dile Imane. Estamos en España, aquí todo lo pronuncian igual. ¿Sabían que en España no se dice iceberg? Se dice iceberg.
Oye, yo porque tengo como un hueco acá. No. Es que en la pantalla grande se me ve como un hueco ahí todo raro.
Y yo me veo frentona. Ah, porque lo tengo.
Bueno, whatever. Entonces el caso es que esta boxeadora estaba compitiendo con otra chica y la chica sobre los 40 minutos aproximadamente se retiró del ring.
¿40 minutos, no?
40 segundos.
40 segundos.
Ay, ya no me acuerdo.
Marica, fueron segundos. No resistió.
Bueno, sí, 40 segundos. Entonces resulta, acontece que a los 40 segundos la otra competidora se retiró y dijo que ya se retiró que porque la otra chica era que tenía mucha fuerza. Espere que yo lo tengo por acá. 40 y 40 40, pues no me sale. Mire, la boxeadora es argelina, es una chica argelina, y se enfrentó a la italiana Ángela Carini, quien a los 46 segundos abandonó la competencia.
¿Qué minutos? Yo dije, fue pucha, duró
bastante. A los 46 segundos, ya, sí, perdón. La razón de dejar el ring, dijo la italiana, que fue que sintió muy fuerte los golpes de Khalif. En las redes sociales ya luego empezaron los ultraderecha, personalidades antiderechos y usuarios que no tardaron realmente en falsamente acusar a Khalif de que era una mujer trans, porque físicamente no es esa mujer hegemónica con facciones así súper delicadas, piel perfecta, sino que es una mujer que tiene unas cualidades muy diferentes, ¿cierto?
Sí, no sé si recuerdan que en un capítulo nosotros hablamos sobre no es ser transgénero, sino que están las... Tampoco es hermafrodita, jueputa, ayer me acordé de la palabra y hoy se me olvidó.
Ay, qué pesado.
Androgenismo. Uh-huh. Androgenismo, que es de estas personas que, digamos, si es una mujer, como en el caso de Khalif. De Khalif. Sí.
Es mejor Khalif, porque que Khalif Imane, es el apellido, porque el otro Imane, no sé, bueno, sí. Whatever.
Imán, no sé. Imán. Bueno, Khalif, de pronto lo ven y dicen, uy, es que es un hombre. Pero claro, nació siendo mujer y en el androgenismo es que expresa más bien muchas cualidades del sexo opuesto, del sexo masculino. Uh-huh. Y de hecho, hay casos en que a estas mujeres les encuentran cromosomas XY, ¿sabías?
Sí.
Sí, hay casos en que hay mujeres, digamos, o hombres que le encuentran... cromosomas el masculino, aunque haya nacido con los órganos reproductores femeninos. Y también al contrario, hay hombres, por ejemplo, que han nacido con ovarios, ¿tú sabías?
Sí.
Entonces, claro, hay gente que ahorita el mundo está, digamos, está un poco dividido en la opinión sobre la comunidad LGTBI y todo eso. Digamos, todavía hay mucha división porque dicen que se están metiendo mucho con las tradiciones y bueno, y con toda la heteronorma y todo esto, y que hay cosas que han sido desproporcionales, que piensan que han sido desproporcionales para admitir. Por ejemplo, claro, lo que digo, si de verdad aceptaran a una chica trans en el boxeo, la verdad es que si entrenan, como ya dijimos, que los hombres suelen generar mayor masa muscular más fácil que las mujeres, pues la verdad...
Habría una desproporción.
Sí, ahí sí habría una desproporción. Chica. Yo digo que ahí sería un tema bastante complicado.
Miren a la chica. Por eso fue que... A ver.
Pero yo no la veo tan hombre. No, bueno, o sea, sí, pero no. O sea, no voy a decir la palabra, porque la belleza es subjetiva, pero a mí subjetivamente parece linda.
Es por culpa de la nariz, es muy narizona. En la nariz le genera algo diferente en el rostro.
Sí, entonces, bueno, no todas las que parezcan hombres son hombres. Mira, no, mira Rasputia.
Ah, bueno, entonces, respecto a eso, el presidente del comité, ¿cómo es? Comité Internacional Olímpico, que se llama Thomas Bach, insistió durante una conferencia de prensa que por favor pararan el odio derivado de la desinformación de tener información sin ningún sustento y pruebas de elegibilidad arbitraria realizadas por la Asociación Mundial del Boxeo. Una federación
boxeo, que, del boxeo.
Del boxeo. Una es una federación que no es reconocida ni siquiera por el comité. Mire, ellos dijeron, o sea, Tomás este dijo, las dos atletas han estado compitiendo en competición, eso sonó tan redundante, en competiciones internacionales de boxeo durante muchos años en la categoría femenina. Esto no es un caso transgénero, se trata de mujeres que participan en una competencia femenina, dijo el presidente. Incluso, de alguna forma, creo que les hicieron unas pruebas y confirmaron que efectivamente eran mujeres. Incluso Kelly y Jin, Lin Yuting participaron en los de Tokio del 2020, que fueron la edición anterior de los Juegos Olímpicos. Y en ese entonces nunca hubo problema, o sea, nunca pusieron en prueba el tema de su género en los del 2020, pero claro, este año.
Es que eso es lo que yo digo.
A medida que va pasando el año, la gente se vuelve más o sea, cualquier cosita ya es un boom.
Lo que pasa es que, a ver, la gente está como un poquito muy a la defensiva por tantos temas de cómo la comunidad LGTBI se ha abierto paso en la normatividad. De la sociedad, es como que no, si ven, es que por eso es que no debe, por eso es que la gente se debe dividir entre hombre y mujer, por eso es que porque quiere meterse en todas partes, ya nosotros los respetamos y dejamos que sean, pero que no se metan en nuestras cosas. Entonces yo siento que todavía ahí es como eso, y ya se empiezan a culpar, y de una vez como que le ven características masculinas a una mujer y dicen, ya, es hombre definitivamente, entonces es trans, o sea que es un hombre, y no se preguntan, o sea, también existe lo que había dicho, lo... androgenismo. Pero yo que tengo contra esa palabra.
Transfóbica.
Sí, soy transfóbica.
¿Cómo es? Bueno,
transfoba.
Eso. Bueno, hay unos datos curiosos. ¿Quieres saber datos curiosos? Sí, bueno.
Dale, sí, sí.
Listo, ¿qué significa cada medalla? La de oro representa el primer lugar. Lugar. ¡Oh!
Mor, si no me lo dices, mira, te juro que no.
Paria estúpida.
Por eso, escuchen a Genzi. Genzi les enseña cosas que ustedes nunca se hubiesen imaginado.
Puede que haya gente que no sepa.
Mira, dentro de poco nos van a mandar la medalla a mejor podcast informativo.
Pero me deja terminar de leer lo que significa la medalla de oro.
Es del primer puesto.
Claro, ¿y qué más? ¿Y qué más? Maldita estúpida. Te odio. Ya no quiero decir nada, ya.
Dilo.
Tan ridícula. Bueno, representa el primer lugar y el máximo logro en los Juegos Olímpicos y simboliza la excelencia y la perfección en el deporte.
Okay.
La de plata.
Yo de ti, Suante, hubiese quitado tu lema y Suante hubiese dicho.
De pronto hay gente que no sabe la existencia de los Juegos Olímpicos y no sabe cómo es la división de las cosas, ¿vale? Nunca falta alguien, siempre va a haber gente para todo, hay gente para todo. Bueno, la plata indica el segundo lugar y también es un logro excepcional. Representa la constancia y la dedicación. Y la tercera, o sea bronce,
o sea,
representa o simboliza la superación de obstáculos y la perseverancia.
O sea, ganador, perdedor uno, perdedor dos.
No, oye, estás bien. O sea, el solo hecho de estar en el podio con cualquiera de esas tres medallas es, vamos.
¿Pero con cuál prefieren estar?
Obviamente de oro. Ah, pero bueno, no creas. Ya. Mira, aquí en Colombia. En Colombia hay un deportista que se llama Ángel Barajas, que participó en los Juegos Olímpicos en gimnasia y... fue la primera medalla en gimnasia artística ganada en Colombia por un colombiano, porque nunca había sido ganado en esa disciplina.
Es Jumbeño.
Es
de Jumboys.
Listo, y resulta que a este cafetero se le hizo un premio que otorga el Ministerio de Deporte para los atletas que consiguen una presea en los Olímpicos. Al entrenador, que se llama Jairi Ruiz, recibirá 91 millones de pesos.
Marica, es cuando uno dice, ahora sí paga ser deportista.
Solo por ser, a ver, pero aclaro, solo para los que ganaron en el podio, los demás
pero, a tomar por culo. Pero, a ver, este chico, ¿me recuerdas el nombre?
Ángel.
Ángel.
Barajas.
Yo me acuerdo cuando fue, ¿hace cuántos años? 8 años, creo. Él se presentó y quedó de tercer lugar. Me acuerdo que hubo una polémica allí de que él había quedado en tercer lugar porque él, solamente porque el siguiente, el que había quedado de tercer, él realmente había quedado de cuarto. Pero al hacer los exámenes médicos para buscar pues cuestiones de drogas y todo eso que son potenciadores.
Los de doping, sí.
Ajá. Se dieron cuenta que el que quedó en tercer lugar había consumido. Entonces, por eso él quedó en tercer lugar.
¿En estos?
No, creo que hace 8 años.
No creo, porque él ahora mismo tiene 17 años. Yo creo que lo estás confundiendo con otro.
No, yo estoy hablando del otro. Entonces no es Ángel. Sí, déjame buscarlo.
Claro, porque es que si no, si su fase fue 4 años, tendría 13. Aquí las tengo para que me las des. Entonces, no estamos al. Bueno, muchachos, qué pena con esta desinformación. Bueno, X. Entonces, Ángel, él sí se ganó el tercer puesto legalmente, sin ningún tipo de cosas así de lo que usted está diciendo, ¿vale? El entrenador recibirá 91 millones de pesos. Aclaro que esto lo otorga el Ministerio de Deportes de Colombia, porque ya cada país tiene sus premios o sus cosas. Ajá. Y Ángel Barajas le van a dar 191 millones de pesos. Ah, espere. 191 millones 100 mil pesos colombianos. ¿Usted se imagina la cantidad de money que va a recibir ese muchacho? Con eso yo me compro una casa ni la barraca. ¿Y quiere que le diga?
Ya, acá está Luis Javier Mosquera.
Ah, ya es diferente. Es de Jumbo. Sí. El que yo digo es de Cúcuta, es cucuteño.
Pero, o sea, tú me escuchaste cuando yo dije es de Jumbo y tú dijiste sí.
Claro, porque no, yo no conozco la geografía de Colombia. Yo no la conozco. Yo conozco Antioquia Federal. Entonces me confundí.
Bueno, estaba hablando primero de Luis Javier Mosquera, que él se ganó una de bronce y se llegó a ganar la de oro también, ¿sí? Colgándose la medalla de oro en París, ajá. Sí, tenemos medalla de oro. Pero que antes, cuando se había ganado la de bronce, fue que pasó eso y la gente diciendo, no, pero entonces se lo ganó solamente porque el otro hizo trampa. Yo le dije, no, realmente el otro se le estaba robando la medalla que él se la merecía.
El otro fue el que hizo
trampa.
La
verdad es que este chico, yo digo que de Jumbo ha salido bastantes deportistas buenos. Es que en Colombia tenemos muy buenos deportistas. Está Mariana Pajón, también está, ¿qué?
Hay muy buenos deportistas, pero muy poco apoyo por parte del gobierno.
Eso,
Y el apoyo va desde los centros deportivos, dotarlos de equipos, de pagar bien a los entrenadores, ¿sabes? O sea, realmente la recompensa que hay allá por un deporte muchas veces no lo justifica. Ya si te vuelves un jugador de élite, tipo de fútbol, de estos de fútbol, María Pajón, por ejemplo, que es la de las bicicletas. Pero si nos vamos a otros contextos, por ejemplo, muchos deportistas les toca costearse a ellos mismos los viajes a competencias internacionales y todo eso, y el gobierno, por ningún lado. Por ejemplo,
este chico en el 2016 fue que se ganó la de bronce y en el 2021 se ganó la de plata. Y entonces este podría ser, a ver si ya por fin se gana la de oro.
No creo, si ya, de eso ya nos acabaron los olímpicos. Yo creo que ya se acabaron.
Hace 21 horas. No se acabaron, ¿no?
Bueno, no sé. X. ¿Sabes cuál es el país que al día de hoy más premios tienen, o sea, más medallas de oro ha ganado en la historia de los Juegos Olímpicos?
Espera.
Ah, ya es hacer trampa, adivine.
Venezuela.
Obvio.
Super. Ellos son muy buenos para correr, para caminar.
Y para aguantar hambre.
Bueno, entonces.
Estados Unidos.
Sí.
Es Estados Unidos porque Estados Unidos apoya muchísimo al deportista, los dotan muy bien de equipos. Estados, mira, hacen una inversión en los deportes. Aparte, tienen una amplia base de deportistas, ya que pues obviamente tienen mucha población, evidentemente, y es una tradición deportiva, o sea, ya tienen una cultura de deporte muy arraigada y se fomenta muy desde temprana edad. Entonces, Por eso, al día de hoy, Estados Unidos es uno de los que tienen el dominio indiscutible y se ha mantenido a lo largo de las décadas. Y es, o sea, es muy triste que los otros países no fomenten este tipo de cosas como el, o sea, el deporte, ¿sabes? El deporte yo creo que debería de fomentarse muchísimo más. Ojalá, a mí me hubiera gustado que desde pequeño mi familia me hubiera inculcado un deporte así como, mira, tienes que hacerlo.
Pues te digo una cosa, en mi familia la verdad sí nos inculcaron mucho el deporte. Que ahorita no haga deporte no significa que no es porque no me hayan apoyado, sino que porque me lesioné. Cuando estaba pequeña, mi papá nos llevaba muchas actividades deportivas como para que escogiéramos qué nos gustaba. Yo hice hasta gimnasia, estuve 4 días en gimnasia. Aprendí a tocarme la frente con los pies así desde atrás. Aquí. Sí, sí, es que igual uno cuando es muy niña tiene mucha elasticidad.
No, sí, es verdad.
Tiene mucha elasticidad, tenía 4 años, o sea. Nos metió a natación. Me acuerdo que en natación me gané varias medallas de plata, una de bronce, una de oro.
Ya ve la plata, ¿qué la hizo?
Es una historia muy ridícula, la terminé regalando la medalla de oro.
¿Por qué?
Porque era una niña tonta.
Sí.
Sí. También estuvimos en fútbol, mi papá nos metió en fútbol, a mi hermano y a mí. De hecho, cuando fuimos a Colombia, que a mí me gustaba jugar fútbol, fue una época de mucho bullying para mí porque las niñas con tanto machismo en ese tiempo, eres marimacha.
Sí.
Y sí lo era, pero no porque me gustara jugar fútbol.
Mira, a mí eso a mí me causa mucha gracia porque es un pensamiento que se lo meten a uno muy desde pequeño, porque yo también era como, esa juega fútbol, además que es toda marimacha ahí.
Y mira que tú eras machista y es porque está mal pensar eso de que las
cosas... No, yo no era machista, la sociedad me implantó el machismo.
Eras machista, punto. Lo eras. No tenía suficiente raciocinio para saber.
Mira, ¿tú por qué estás hablando si las mujeres no tienen derechos? No entiendo. Vete a lavar, vete a lavar.
Tú eres un hombre sin derechos, es lo que te hace mujer. Porque eres gay, ya es lo mismo.
Ay, yo a veces tengo derechos. Izquierdos.
Bueno, entonces también hice baloncesto. Y cuando llegué a Colombia, me metí fue a jugar baloncesto. Mi hermano y yo casi estábamos a la par de todo el tiempo los deportes que hacíamos. El voleibol fue algo que nunca me gustó mucho. Yo creo que no me gustaba en el colegio porque era el deporte en el que se metían la mayoría de las niñas y a mí no me gustaba estar con ellas porque, claro, ellas me trataban mal. Yo, ahora que lo pienso, es por eso. Yo lo pensaba más bien un deporte muy femenino y muy de niñas, pero no es realmente un deporte femenino. Lo juegan tanto hombres como mujeres y es un deporte que es bastante complicado.
Sí.
Pero yo creo que era por eso, porque cuando llegué a Colombia me daba, pues, o sea, miedo de ellas porque me trataban de marimacha y todo eso.
Es verdad.
Y ya en baloncesto, sí, la verdad es que sí me gustaba bastante, pero a los 14 años me lesioné las rodillas y tengo rodilla de anciana y pues nada, dejé de practicarlo. Pero me gusta mucho el deporte, tengo buena memoria muscular, que me gusta también el yoga. Que el yoga no es un deporte, es un estilo de vida, pero también es muy recomendable, hagan yoga. Ya les tengo el dato del tipo que se hizo pasar mujer. Resulta que, o sea, sí se hizo pasar por mujer, no era realmente trans. Lo que ese se llama Heinrich Rachen. Lo que pasa es que era de Berlín, alemán, ¿no? Eso fue en los Juegos Olímpicos alemán.
Pero estamos Rachen. Hablando hace años, sí, eso fue en 1936.
Sí, 1936.
Amiga.
Fue un tipo que se hizo pasar por mujer como Dora Rachen para participar en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo tenía una malformación genital. Entonces se hizo pasar por mujer, míralo como era una mujer bastante fea y era evidentemente un hombre a simple vista.
Sí.
Sí, es como, o sea, es que era muy, no creo que se alcance a ver allí. Pero bueno, si quieren lo buscan. Eso fue en 1936, en ese momento el que estaba allí era el Adolf Hitler, Kemmer. Ah, ok. Y nada, los mandaron y se dieron cuenta, pues decían como que, pero o sea, esa vieja está teniendo mucho, muy, lo consigue muy fácil todo, como que muy, muy sencillo. Y claro, le hicieron después admitió que sí, se había hecho pasar por mujer y le hicieron pues las pruebas y bueno, nada, encontraron lo de la malformación genital. Yo creo que es una historia que uno no quiere contar nunca y ahora todo el mundo lo supo por hacerse pasar por mujer para tratar de conseguir premios olímpicos.
Literal, ¿y qué habrá sido esa persona el día de hoy? Me da mucha curiosidad. ¿Qué habrá pasado al día de hoy?
No sé, de pronto ya de estar muerto. Pues eso fue en el 36 y ya era. Tenía, qué sé, más de 20 años, yo creo.
Bueno, ah, bueno, sí. Es sí, probable. O sea... No, que. Bueno, sí, no sé.
Sí, ya.
Mentira, sí. Sí. ¿Verdad? Bueno, más datos. ¿Quieres saber más datos curiosos?
Sí, quiero saber más datos curiosos.
Vale.
Sí.
Los Juegos Olímpicos, de alguna forma, también sirve para romper estigmas, para reivindicar, de alguna forma, cosas, o sea, derechos o no sé cómo decirlo. De pronto me entienden cuando les cuento este caso.
Gracias.
Hubo un deportista que se llama Jesse Owens. Este atleta afroamericano rompió barreras raciales en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, ganando 4 medallas de oro y desmintiendo la teoría de la superioridad aria de Adolfo Hitler. Mira tú que lo estás mencionando, ¿ves? Su triunfo fue un símbolo por la lucha por la igualdad y la justicia. Entonces, o sea, eso, rompe estigmas, los Juegos Olímpicos no solamente es, vale, vayan y practiquen deporte, no, mira sí. Que ha logrado no, cosas
es bonito
como
porque
esta.
También de cierta forma, a ver, aunque sea una competencia para ver quién sea el mejor, también de cierta forma une muchos países. Me parece de chévere porque es una competencia muy sana entre competidores. Claro, habían juegos, tú te pones a pensar como en los Juegos en Grecia cuando tenían que hacer con esas carrozas y esos caballos, era hasta matarse.
Ah, eso era de los Olímpicos.
No sé si eran de los Olímpicos.
Eso eran carreras.
Ah, perdón, eso fue en Roma. Ay, qué tonto. Eso era en Roma, que se... Ay,
sí. Igualito.
La misma cosa, se roban los mismos gustos. Sí, que en Roma hacían esa competencia, iban en carrozas y hacían carreras en esas carrozas y era a morir prácticamente, se tiraban a matar.
Incluso la serie que te hablé al principio del programa habla justamente de eso. Lo más curioso, o sea, hablan de las carreras y eso. Yo iba a decir algo más y se me olvidó, se me pasó. Bueno, tú dices.
Sí, tengo un dato curioso sobre los anillos de los Juegos Olímpicos y sabes de qué se trata.
Sí.
¿Sí sabes?
Sí.
¿Lo ibas a hablar?
No, pero sí sé de qué trata.
¿Qué trata?
Cada color representa a cada uno de los continentes, habidos y por haber.
Puede ser.
Es.
Bueno, en 1914 pierde Coubertin, los presentó en París. Cada anillo tiene un color especial, azul, negro. El negro representa, adivinen qué.
África.
No, la verdad no sé. Se me acaba de ocurrir.
Maldita misógina.
No, la verdad no sé.
Misógina,
¿verdad?
Racista, ¿verdad? Homofóbica.
¿Y por qué el negro? Bueno, en fin.
Oye, a mí me da mucha risa porque nosotros acá hablamos mucho de los derechos y todo, y somos los dos más racistas, homofóbicos, transfóbicos, misóginos. Pero es por el humor. Pero en la vida real.
Yo quería decir algo que no estoy de acuerdo que se hicieron en los Juegos Olímpicos en París. Pero lo digo después de terminar este dato. Bueno, que representan los 5 continentes, que son Oceanía, América, África, Europa y Asia. Vale. Hay diferentes formas de dividir los continentes, por si no sabías, porque hay unos que dividen en 6 continentes, otros que dividen en 7 continentes, hasta 8 continentes. Pero, por ejemplo, porque dicen América del Sur, América del Norte.
Ah.
O sea, cosas así, pero digamos el inicio, hasta 1914, se dividía solamente en 5 continentes, la forma de dividir los continentes. Bueno, ahora sí lo que iba a decir. En la apertura de los Juegos Olímpicos hay algo que se hizo que yo no estoy de acuerdo, aunque sea...
¿De este año?
Sí.
Vale.
En la apertura, ¿qué fue que hicieron la representación de la Última Cena?
No.
Yo no estoy de acuerdo.
Y te lo voy a desmentir.
Yo no estoy de acuerdo.
Eso no fue la representación de la Última Cena. Si usted bien, como lo mencionamos al inicio del programa, te comenté que esto es de 700 antes de Cristo. Vale, lo que estaban representando eran los dioses Atenas y en esa época, es algo relacionado con esa época porque lo leí y... No necesariamente, porque hagan esa representación, no todo gira en torno a la religión y al catolicismo y a todo eso. Que la gente lo haya interiorizado sobre eso es otra cosa muy diferente, pero no tiene nada que ver.
Amor, miraste las fotos, viste que eran iguales
pero no
a
tienen,
la última cena.
Pero no tiene nada que ver.
Lo hicieron muy parecido a La Última Cena.
Pero no es sobre La Última Cena. Viene con raíces y viene con... ¿cómo se le dice eso? O sea, va relacionado a Atenas y toda esa época de Grecia y tales. Pero no representa nada religioso. Nada. Que ya los cristianos, lo que sea, lo hayan tomado de esa manera es diferente.
Bueno... Eso,
pero la, lo voy a buscar.
Eso lo desconocía, porque la verdad ya había pasado antes que en París se habían hecho unos atentados y en respuesta de, bueno, no estoy justificando los atentados, quiero aclarar que no estoy justificando los atentados, pero que habían hecho los atentados porque había un periódico que se estaba burlando mucho de la religión musulmana, de Mahoma prácticamente... haciendo cosas obscenas y cosas así, entonces se burlan directamente de la religión. En París sabemos que son bastante liberales. Bueno, digo liberales, me refiero a que son muy...
No tiene nada que ver.
No liberales, sino...
Pero, o sea, no tiene nada que ver. ¿Te refieres a esto? Lo de la apertura. No tiene nada que ver. No. No tiene nada que ver.
Bueno. ¿Qué pasó con lo de este...
No sé.
Con lo de Mahoma, que hicieron unas caricaturas muy ofensivas para la religión musulmana, pero fue muy directamente que era literal, era Mahoma dibujado, y entonces unos musulmanes en acto terrorista agredieron contra este periódico. Que yo digo, no estoy justificando, porque no se justifica la violencia en nada, pero tampoco justifico que la verdad se burlen directamente de la religión, porque se supone que si queremos que todo el mundo acepte y respete nuestras creencias, nuestros gustos, también tenemos que tratar con respeto. Claro, no es muy lógico que yo diga eso cuando me empiezo a decir un montón de chistes de humor negro, pero, pero no me pongo a hacer dibujos y cosas así protestando y decirle a todo el mundo, tienen que creer lo que yo digo y no lo que están creyendo los demás. Yo digo chistes que incluso hasta mismos religiosos pueden llegar a decir.
Ya, desperta. Bueno, otro dato curioso.
Dato curioso.
Resulta que la Villa Olímpica este año albergará a de 9.000 a, espere, dice, albergará 9.000 de los 15.000, de los 10.500 deportistas que competirán y el es que esto me da mucha risa. Y el comité organizador les ofrece protección para su actividad sexual. Es decir, en años anteriores.
Porque dijiste, yo escuché conducta, no condones.
Pero todavía no he hablado sobre eso. Yo no he hablado nada de condones ahora.
Ah, es que le...
Amiga, no lea mis notas porque luego me confundí al público.
Vale.
Vale. ¿Qué pasa? Esto se viene haciendo más o menos por allá en 1980, 90, algo así, en los Juegos Olímpicos, debido a lo de la pandemia del SIDA, del VIH-SIDA. Bueno, porque acordémonos que son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, claro, eso se empezó a hacer para proteger a los jugadores y pues con el tema del crecimiento de las ETS.
La castidad es el mejor remedio para eso.
Pero es que yo creo que para ellos es más complicado porque al generar tanta...
Es que imagínate, te vas para París, ¿quién no quiere tener sexo en París?
Y con esos, hijueputas deportistas tan papacitos, vea.
¡Ay! Yo tengo que decirla, bueno, termina de contar.
Dios santo, es que, ¡ay! Malditos hombres tan lindos, papacito, uf. O sea, ver los Juegos Olímpicos, eso era un caldo de ojo, no, eso era un ¿cómo es que se dice? Un babeo de cuca ni el berraco. No, yo no sé. Ay, qué cosa tan...
Un babeo de cuca.
No, es que de verdad, qué cosa tan impresionante. Oh. Bueno, entonces resulta, acontece que desde el comité internacional de los Juegos Olímpicos regalaron condones a los jugadores. ¿Sabes la módica suma de condones que se regalaron?
¿Cuántos?
300.000 condones. 300.000 condones a todos los deportistas.
¿Sabes qué haría yo?
Es decir,
mente emprendedora, recojo un montón y luego los revendo.
son 28 condones por cabeza. O sea, por cada jugador.
¿Cuánto duran los Juegos Olímpicos?
No sé, averígüelo. Ahorita lo miramos. Es una mire, aquí me lo dice, es un acontecimiento deportivo que dura 17 días. Eso sí.
Entonces apenas 28 condones por cabeza, entonces
muy,
poquito.
Muy poquito, cierto.
Bueno, es que igual no tienen tiempo.
Bueno, si incluimos, por ejemplo, a lo que son a los técnicos y el personal de apoyo de los jugadores, en la villa realmente podría alojar aproximadamente a 14.250 personas, lo que reduciría los condones por cabeza a 21. 21 condones por cabeza. Además de que también tienen puestos para pruebas rápidas de VIH y también tienen condones para la boca, para el sexo oral. Que ese sí me parece horrible. Yo no haría un sexo oral con eso, o sea, ¿para qué?
Pero, y pues, te estás protegiendo.
A ver, porque... sí, pero es que...
Pero no sabía que existían condones para la boca. Sí. Yo no sabía.
No es para la boca. O sea, bueno, sí, o sea, son para hacer sexo oral. Porque, pero a mí me parece una...
Bueno, o sea, para eso hay condones que tienen sabor, porque por si el látex sabe horrible. Pero es bueno, que... me contaron, ¿no?
Es que yo digo una cosa, hay uno chupar un pipí con un condón, ¿eso para qué? Uno chupar plástico,
marica,
no.
Pero es que,
paso, o sea... cojo el dildo que tengo en la casa y lo chupo.
A ver, es que es muy difícil todo el tiempo pedirle a alguien, cosa que debería hacerse si hay confianza, como que por favor tráeme tu prueba de VIH o de
pero tú
de
con un sexo oral no te vas a contagiar de VIH. O sea, se puede, pero las posibilidades son
y no
nulas.
Solamente está el VIH.
Ya, claro, yo sé, pero por ejemplo, si nos vamos a una sífilis, a una gonorrea, a un herpes, son muy notorios. Entonces, si tú estás ahí y le ves puras cosas y le sigues dando, entonces tú eres un pinche pendejo.
Y es que, queso.
Ay,
¡no! Es que, queso azul.
¡Qué asco! ¡Ay, no, qué puto asco!
Bueno, ahorita que estamos hablando de penes, hay un deportista que perdió por el pene.
Qué triste, marica.
Marica, qué triste, pero las mujeres que le van a llover, y los hombres también, bueno, no sé qué gusto tendrá, pero los que les van a llover por causa de eso. O sea, pero es triste, es como que imagínate él contando algún día cuando ese viejito, sí, yo perdí los Juegos Olímpicos por mi pene.
Y con ese pene colgándole ya hasta la rodilla.
estamos hablando de Anthony Ammirati, que él es de Francia, eres francés, un chico joven.
Ay, es que esos franceses, qué rico. Ay, yo no sé, pa' muy parlé, manso. Oh.
Qué triste, estaba haciendo el salto con...
El salto mortal.
No, el salto con la vara, con pero la no jabalina. Era su vara.
Pero podría, porque si esa hijueputa así sin pararse se ve grande, imagínense eso parado. Ay, qué miedo. Le llaman el destrozacucas 3000.
Tendría que probarlo para saber si la destrozó o no.
Necesito saberlo en primera boca, total.
Bueno, total que él estaba haciendo el salto con la jabalina, ¿dijiste?
Y, no sé.
Con salto. El palo, con su palo. Bueno, estaba haciendo el salto.
Garrocha, pues, garrocha, con garrocha. Garrocha. Ay, eso suena todo sexual, salto qué rico.
Con pértiga.
Ay, ver, garrocha, pértiga, no, es mejor garrocha.
Bueno, el palo.
O pértiga.
Estaba haciendo, con la pértiga, estaba haciendo el salto y justamente ellos tienen, o sea, tienen que hacer un...
Un salto y pasar por otra vara que está horizontal.
O sea,
horizontal.
Un palo, es con un palo que tienen que tratar de correr y hacer fuerza, sí. Saltar y con ese palo que lo lleva hasta arriba y que no pueden tocar para nada la que tienen que pasar. Pues él normalmente, yo había visto videos de él, si antes había pasado eso, pues claro, investigando obviamente.
Ajá.
Y no, pasaba súper bien. Pero en esos Juegos Olímpicos yo no sé qué le pasó al pene, que estaba muy contento y se
no había usado, no había usado los condones.
No ese había fue usado el, los no, condones. No,
vio la importancia que le... ya se los gastó todos y ya. Y como hijo de puta, ¿y ahora yo qué voy a hacer?
Bueno, yo digo que siendo deportista, por eso uno no es bueno tener así relaciones sexuales antes de las competiciones, porque creo que eso a la final te desconcentra.
Yo lo que iba a decir ahorita, ya que lo mencionas, es que claro, la cantidad que les dan de condones y todo esto, yo de alguna forma lo veo normal, porque imagínate tú, son personas que hacen actividad física y mantienen ese sistema sanguíneo ahí bombeándole y del y del. No sé, creo que generan más hormonas, más... Creo, tampoco, o sea, estoy diciendo que es así.
Lo que yo pienso es que cuando uno se concentra, necesita meterse directamente en eso. Ya después de haber pasado 17 días, tampoco son tantos días, pasar 17 días concentrado en el deporte, igual no son todos los días que te toca estar en competición, porque si pierdes antes te vas temprano. Yo preferiría estarme concentrando y ya después eso sí, hágale a la lata, utilices todo eso. Bueno, los recojo y ya y sí después los estoy utilizando.
Gracias. Y los recoge literal.
Pero bueno, bueno, sí, entonces este chico Anthony perdió por la verga.
Qué triste.
Qué triste, pero quedó vio, el video.
Vio que los que nosotros lo tenemos pequeños tenemos ventaja por encima de ellos.
Amor, pero no importa. Yo te quiero así porque así no me lastima.
Es que yo lo tengo así por ti, porque no quiero hacerte daño, mi amor. Yo jamás te haría daño.
Ay, pero sí.
De ninguna forma.
Bueno, miremos los panoramas. ¿Qué panoramas? Los
ay,
de estos Juegos
qué
Olímpicos.
Vistas, qué vistas. Preciosos. Ay, Dios. Los de rugby. Ay, Dios mío. Los de natación. Oiga, yo le voy a decir una cosa. Esa es los de natación. Qué hijueputas. Unos tesos. El nado de mariposa. Madre mía.
Sí, ve tanto que se quejan de los gays, así ni es que nada de mariposa.
Ay, espere, les voy a contar el último dato así curioso tales y luego nos vamos a y luego nos vamos a comentar así cositas de los olímpicos.
Sí, porque también tengo otra cosa que comentar.
Vale. Resulta, acontece que para los Juegos Olímpicos la aplicación de citas sexuales Grindr implementó unas medidas de seguridad para proteger a los deportistas. Dentro de esas medidas de seguridad implementaron...
No salto caballito.
No, caballito no. Ni jabalina, ni nada. Ay, que no se puede porque...
Recuerden que Grindr es para aplicación es una aplicación homosexual.
Uh-huh. Vale, entonces, por ejemplo, dentro de las cosas, lo que hicieron fue... pueden enviar mensajes... que tengan tiempo, o sea, que se puedan eliminar, que como en WhatsApp los mensajes temporales, eso, mensajes temporales, cancelar.
¿Eso no se puede antes?
No.
Bueno, es que yo no uso grandes porque no tengo pene, entonces.
No se puede. Es cancelar los envíos de mensaje, eliminar las capturas de pantalla para las imágenes del perfil y multimedia en el chat, y también se han desactivado los videos privados, o sea, todo esto... para que los atletas puedan conectarse sin preocuparse de que puedan revelar su paradero involuntariamente o que sean reconocidos. ¿Por
paradero
qué?
Paradero involuntario.
Porque resulta que acontece que en los Juegos Olímpicos de Río del 2016 y Tokio del 2020, que los celebraron en el 21 por lo de la pandemia... se reveló la orientación sexual de varios atletas que usaban la aplicación sin su consentimiento. Adicional de que esto también lo hacen para proteger a los atletas que vengan de países en los cuales ser homosexual está totalmente prohibido. Entonces, claro, imagínate tú que lo pillen ahí, ahí mismo sentencia de muerte.
Me quedo en París.
Oíste, ya que hablo de esto, lo vi, pero o sea, no le presté mucha atención. Que habían muchos atletas que usaban la excusa de los Juegos Olímpicos, porque claro, como todos los países pueden participar, atletas o deportistas que estaban en un país, digamos Cuba, por ejemplo, que tienen dictadura, cosas así, irse del país. Pues, o sea, lo usaban también de esa...
De excusa.
Sí, para irse de su país. O sea, que heavy.
Escapar.
Imagínate tú, el cómo se debe sentir uno... Para uno llegar a ese límite de
desesperación.
Desesperación para decir, me tengo que ir y esta es la única forma en la que encuentro. Qué heavy, ¿no? Sí. Por ejemplo, la gente de Corea del Sur, del norte.
Ay, sí.
Los del norte, marica, qué dictadura tan horrible. A mí eso me parece horrible vivir. Yo creo que ellos se acostumbran, pero qué horrible. No sé.
Uy, no. A mí me parece. Qué feo tener que acostumbrarse a ese estilo de vida.
Sí, verdad. A mí la verdad me parece, no sé, una popo.
Hablando de las diferencias de los estilos de vida de los países, no sé si notaron, iba a hablar sobre el vestuario femenino de, por ejemplo, pues sí, de las atletas en general. Me llamó mucho la atención el vóley playa, que las chicas de vóley playa se ven súper bien, por cierto.
Se ven.
No me quejo lo que estoy viendo, pero me quejo si ellas se quejan. Me quejo si a mí me tocaría, a ver. Bueno, si ella me toca, no me quejo. Pero bueno, por lo menos se ven en estas de volei playa, por lo menos las que son de estas culturas orientales, sí tienen que estar vistiendo de una forma que obviamente no vaya a revelar mucho, mucha piel ni nada de eso por cuestiones de su religión, de sus creencias y todo eso. Vale, si ellas están bien con eso, no creo que estén bien, pero bueno, si se hacen que están bien con eso, respetable. Lo que sí no me parece lógico es de que ellas no se puedan vestir tan cómodas como los hombres. Ahora, si ellas se sienten cómodas de esa forma, está bien. Pero veo mucho, mucho altercado y mucha cosa de que están diciendo por qué las mujeres nos tenemos que vestir así y por qué los hombres de esa forma. Claro, solamente he escuchado quejas por parte de la comunidad feminista. Uh-huh. Que se están quejando, que es otra forma de sexualizar a las mujeres, que otra forma de por qué los hombres se visten así y asá. Entonces, bueno, a ver, yo digo que eso no debería ser realmente, si ellas se sienten cómodas así, pues que se vistan así. Pero yo me imagino, no está la opción para que se vistan como ellas quieran, o sea, así como están los hombres vestidos con pantaloneta un poco más larga y todo eso. Yo la verdad no me vestiría como están ellas porque a mí se me rozan las piernas, entonces como que me daría ahí granitos entre las piernas, me lastimaría, me quemaría, pero eso es otra polémica de por qué las mujeres así y los hombres no.
Sí, mira que a mí también me salió, creo que ayer fue uno de una chica que estaba hablando sobre ello. Y ella comentaba, pero, o sea, no me gusta el discurso como lo dice, ¿sabes? O sea, está bien que des tu opinión, pero luego te vas al discurso de odio y ahí es donde no me gusta. Porque, a ver, es cierto, y eso sí se lo recalco a ella, que por temas de religión a la mujer se le prohibía estar de alguna forma más cómodo y al hombre... Ahí sí les dejaban, casi todos los hombres usan en el volei playa, por ejemplo, la misma vestimenta, que es una camisilla, un pantalón corto, tales. En cambio, las mujeres musulmanas, en este caso puntual, tienen que ir con su hijab y todos así vestida de negro, tales. Entonces, claro, pero ahí vamos a un tema propio de la tipa. Si creció religiosamente, adoctrinada, de que tiene que ser así, y ella no se siente cómoda mostrando su cuerpo porque ya viene con ese pensamiento incrustado, pues, a ver, es una mierda porque, claro, ella debe, o sea, debería tener la libertad, pero si ella no se siente cómoda porque ya viene adoctrinada desde ese entonces, pues es que tampoco como obligarla. Exacto. Lo que se debe hacer es luchar porque en el país puntual eso se vaya erradicando, y eso no lo van a erradicar dando un discurso de odio, diciendo que esto es machismo, que esto es una, eso no es machismo, eso es ideología religiosa.
¿Qué es machista? Yo sí estoy de acuerdo con que es una ideología religiosa machista, sin embargo, tú no haces cambiar a alguien de la noche a la mañana su forma de pensar. Aunque no
y
lo
menos con discursos de odio.
Yo quiero decir una cosa respecto a eso, aunque no lo quieran hacer, bueno, esta es mi opinión, es de que son mujeres que de cierta forma tienen un maltrato psicológico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque les implantan de que ellas, si se visten de esa forma, están haciendo a los hombres desearlas y que eso está mal y es culpa de ellas. Cuando ustedes les implantan...
Sí, me parece.
Sí, claro, eso es una manipulación total, machista, mala, misógina, de todo lo malo que quieran pensar. ¿Qué pasa? Que ellas van creciendo con ese tipo de cosas, pero tú no puedes simplemente a alguien que está como en un trance, que está con ese lavado de cerebro, eso es lo que pienso yo, que está como, no, que las cosas son así y por eso yo me he visto así, porque tengo que cumplir la religión. ¿Por qué? Porque es algo con lo que van creciendo. Es como cuando un elefante es chiquito,
sí,
y le ponen una cadena gruesísima. El elefante trata y no se puede soltar. Después, cuando ya el elefante es grande, simplemente le ponen un clavito y una cuerdita delgada. El elefante ya tiene la suficiente fuerza para romperlo. O sea, y no lo hace, ¿por qué? Porque creció pensando que no podía. Es eso, entonces... Esas cosas no se solucionan de la noche a la mañana, son cosas que se tienen que ir hablando, meditando, y con discursos de odio no van a hacer que la gente cambie, antes lo van a asustar más.
No,
más bien decirles poco a poco, es que mira, a ti te parece bien que tú siendo que por ser mujer te toque decirte de esa forma, viendo que los hombres se puedan vestir así, o sea, tienes que tratar de ir pensando realmente si te parece o no te parece justo.
No se ha cambiado el pensamiento homofóbico después de tantos años de lucha, después de tantas cosas, ahora de la noche a la mañana que cambien ese pensamiento que lleva siglos, o sea, pff, no tiene lógica. Y vuelvo, insisto, con discursos de odio no se va a lograr. O sea, no. Echándole la culpa de alguna forma a algo o a alguien que no tiene esa culpa, o sea, excusándolo. Desde el discurso de odio de es que eso es machismo, que lo es, pero desde el descentralizándolo desde la parte religiosa, o sea, porque esa es la religión es la que inculca eso realmente, sí. ¿Sabes? Es la misma religión.
Y el problema
es más, yo me imagino que un niño es de pequeño, así nazca ya, pero si le inculcan otra cosa que no sea esa religión, no le va a exigir eso a la mujer.
Exacto, porque es según cómo te vayan criando, entonces te van metiendo, es que yo rompo con los paradigmas que a mí me enseñan muy bien. Claro, tú vives en un país que es mucho más abierto en esos temas, que no tienen una religión que es obligatoria prácticamente. Entonces, no puedes romper ese tipo de creencias de la noche a la mañana. ¿Qué se puede hacer? Tratar de meterle como la chispa de, mira, está esto también, mira, es que también tendrías derecho a hacer esto. Mira, es que...
Sí,
pero
tiene
no
derechos.
Decir... No, no es como...
Tiene derechos.
Mira, puedes convertirte en hombre para tener derechos. lo que digo es como que, ¿por qué todo tiene que ser un discurso de odio?
Ay, sí,
porque todo. Es que eso es lo que a mí me da rabia.
Sí, sí.
Tanto las
y por
personas...
eso ellas mismas se deslegitimizan.
Pero, marica,
cada vez más.
¿No te das cuenta que no es solamente con las feministas que son así tan extremistas? También son con todo en general, por ejemplo.
Todo lo
también,
extremista.
Por ejemplo, todos los extremistas, los que son de comunidad LGTBI, que también son extremistas.
Ay, sí, que ya todo es homofobia.
O que es que si no hacemos esto, entonces, por ejemplo, lo de las pintadas, las basuras. No le hace ningún mal a nadie, pero ¿qué necesidad había de pintar eso? O sea,
no,
yo
bueno,
lo veo, yo digo, bueno, es como que, bueno, está bien, pero...
No fue pintado, fue una calcomanía.
Bueno, igual, pero es que es como que, o sea, ¿qué necesidad había?
Bueno, no nos desviemos.
Pero ya muy tarde, así desviada.
Ya, horrible.
Y también como con los que son así muy de ultraconservadores y todo eso, con el discurso de odio no se soluciona nada.
No. Otro dato curioso es que encontré más y me gustó lo que encontré. ¿Sabías que este año hubo un debut de un nuevo deporte, por así decirlo, y fue el del el breaking como deporte olímpico? El breaking es una disciplina hip hop y hizo el debut este año en los Juegos Olímpicos de París y representa un gran paso para reconocer los deportes urbanos y la cultura juvenil.
¡Ay, qué chévere!
Sí, yo por ahí vi algunas cositas de las que están haciendo, bueno, interesante que se modernicen, eso también me parece muy bien.
Sí.
También para este año se intentó que hubiese una igualdad de género y se espera que el 50% de los participantes de este año fuesen mujeres. Y adicional a ello también hubieron deportes mixtos donde hombres y mujeres competirían juntos. Esto es una forma de demostrar como el tema de la igualdad y la inclusión.